Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en Red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Organizaciones de mujeres siguen plantando cara a la reforma de la ley del aborto del gobierno de Mariano Rajoy. Hablaremos de un genocidio silencioso. Miles de personas mueren cada año en el Mediterráneo intentando llegar a suelo europeo. No solo mata Boko Haram en Nigeria, Occidente silencia los miles de asesinatos de musulmanes cometidos por el ejército nigeriano. Y en Chile, comuneros mapuches pusieron fin a su huelga de hambre que ha durado 38 días tras aceptarse parte de sus exigencias. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet masvoces.org.
Organizaciones de mujeres siguen plantando cara a la reforma de la ley del aborto del gobierno. 270 organizaciones del Estado español conforman la plataforma Decidir nos hace libres y que agrupa asociaciones de todo tipo, desde organizaciones de mujeres a sindicatos, entidades profesionales sanitarias o sociales. Dicha plataforma defiende los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres españolas actualmente en peligro de desaparecer. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, impulsa dentro del gobierno español una de las leyes de interrupción voluntaria del embarazo más restrictivas del mundo occidental. Para ello, quieren derogar la actual ley de plazos con la vuelta a una ley de indicaciones, incluso mucho más restrictiva que la ley del año 1985, en la que las mujeres no tendrán el derecho a decidir, sino que serán los médicos u otros profesionales quienes decidan por ellas. También eliminará la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando exista malformación fetal. Esto supone una vuelta a un pasado de ideología ultraconservadora y de moral religiosa que creíamos superado, donde las mujeres españolas tengan dos opciones: abortar fuera de España si disponen de recursos económicos para ello, o bien abortar en España en condiciones de clandestinidad con el consiguiente riesgo para su salud y su vida. Por estos motivos, la plataforma Decidir nos hace libres lanzó una campaña contra la reforma de esa actual ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. En dicha campaña participan 53 personas famosas, actrices, cantantes, políticas, escritoras y periodistas que prestan su imagen y su voz a un vídeo en el que se explica quiénes son las mujeres que abortan, a quiénes afectará el endurecimiento de la ley actual anunciado por el Ejecutivo.
Las mujeres que abortan son adolescentes, adultas.
Usaron métodos anticonceptivos.
No los usaron.
Están casadas.
Solteras.
Viudas.
Divorciadas.
Están solas.
Acompañadas.
Tuvieron educación sexual.
Jamás hablaron de sexo con nadie.
Son católicas.
Judías.
Musulmanas.
Evangélicas.
No creen en nada.
Creen en otras cosas.
Quieren tener hijos.
No quieren tenerlos.
Ya los tienen.
Son pobres.
Trabajan.
Temen ser despedidas.
No tienen trabajo.
Tienen un buen salario.
No tienen nada.
Tuvieron relaciones sexuales con el novio.
Con el marido.
Con el amante.
Fueron abusadas por su propio padre.
Violadas en un bar.
En la calle.
Por uno.
Por varios.
Están a favor del derecho al aborto.
Están en contra.
Viven en la ciudad.
En el campo.
En el norte.
En el sur.
Lo hacen con dudas.
Están seguras de lo que hacen.
Van a la universidad.
No terminaron la escuela primaria.
Se lo dicen a su madre.
A su padre.
Lo cuentan a sus amigas.
No se lo cuentan a nadie.
Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir.
Porque no queremos que corran el riesgo de morir en el intento.
No queremos que nos condenen a la clandestinidad.
Aborto legal.
Libre.
Seguro.
Gratuito.
Soy yo. Eres tú. Somos todas.
Y también en respuesta a la ley que pretende aprobar el gobierno de Mariano Rajoy, la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres, CELEM, acaba de poner en marcha Abortion Travel, una campaña que pide la retirada del anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, que es como quiere el gobierno llamar a la ley. Hasta el 25 de mayo, a través de la página web abortiontravel.org, se puede acceder al manifiesto de CELEM y firmar para la retirada del anteproyecto de ley. La idea de Abortion Travel es una agencia de viajes sin ánimo de lucro que tiene como único objetivo informar a la ciudadanía sobre los distintos paquetes de viaje con vuelo, hotel, ciudad europea y clínica a los que tendrían que acceder las mujeres españolas si se aprobase el anteproyecto de ley y desapareciese el derecho a decidir libremente sobre la maternidad. A esta agencia de viajes se puede acceder a través de su página web, como decimos, abortiontravel.org. Las usuarias podrán seleccionar un destino, escoger un vuelo, un hotel y la clínica donde se realizarán las intervenciones en todos aquellos países de Europa en los que el aborto está permitido a través de una ley. Estos paquetes de viaje en Abortion Travel son meramente informativos, no están a la venta, aunque sí se muestra cuál sería su precio aproximado. En la presentación de esta agencia de viajes, la coordinadora española para el lobby europeo de mujeres leyó un manifiesto a favor de la actual ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo y de la retirada definitiva del nuevo anteproyecto, en el que se ha señalado que las leyes que penalizan la interrupción voluntaria del embarazo aumentan los abortos inseguros y el riesgo para la vida y la salud. También discriminan a las mujeres con menos recursos económicos que no pueden pagarse la intervención en clínicas extranjeras. La nueva ley, elaborada desde los postulados más ultraderechistas del gobierno del Partido Popular, eliminará el aborto libre en las 14 primeras semanas, tal y como existe en la legislación actual. Se trata de una ley más restrictiva, como decíamos, que la que había en el año 1985, y por tanto que hará retroceder 30 años a las mujeres, ya que elimina la opción de interrumpir el embarazo por malformación del feto y exige un informe de dos médicos diferentes. Si se aprobara la nueva ley, alejaría a la población española de la normativa de la mayoría de los países europeos en los que son más comunes las leyes de plazos. Escuchamos, gracias a Ion Radio, el análisis sobre todo esto de Silvia Yáñez, del área de la mujer de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas, ALA.
Es una vejación, un retroceso sin precedentes y más allá. No vamos a entrar en el debate de malformación, sin malformación. No, es que es un derecho de la mujer. La ley tal cual está ahora, tienes el derecho a abortar en las 12 primeras semanas, 12 primeras semanas en las cuales el feto no tiene viabilidad médica, 12 semanas en las cuales puedes abortar con una pastillita y luego, más allá de esas 12 semanas, sí que se regula en caso de que de manera sobrevenida pues tengan más formaciones el feto o otra serie de cosas, pero tú, esos 12 primeras semanas es un derecho a la mujer, y es que una legislación de supuesto es una legislación antigua, de hace mucho tiempo, retrógrada, paternalista, patriarcal. No tiene ningún sentido el retroceso tan grande que supondría ese anteproyecto. O sea, tampoco está en consonancia con el entorno, con la legislación de los países de Europa. Es que es, vamos, no tiene, o sea, el ataque a los derechos en general de este gobierno y los de las mujeres en particular, la verdad es que no tiene precedentes. Cuando se aprobó en el 2010 la ley que tenemos ahora, o sea, los abortos no han aumentado de manera monumental. Más del 90% se producen, o sea, se realizan con la pastilla, o sea, las primeras semanas. Ni han aumentado de manera descomunal los abortos de las chicas menores de edad. O sea, es que las estadísticas no dicen eso. O sea, es que no hay ninguna justificación más que la ideológica que tienen ellos. Para empezar, ha habido asociaciones de personas con discapacidad que se han manifestado diciendo que no han dicho en ningún caso que incluir el supuesto de malformación sea algo como que les menosprecie o que... Ellos no lo han dicho. De hecho, es que hasta el Tribunal Constitucional ha dicho que un concebido no nacido no tiene personalidad jurídica. O sea, pero es que los médicos dicen, o sea, con 12 semanas no tiene viabilidad médica. Hay un límite más o menos consensuado que está como en las 24. O sea, es que todo es ideológico. Es la ideología de la Iglesia que la refleja en el partido. O sea, es que somos muy claros, vamos. Gallardón cree que, para empezar, la concepción que tienen las mujeres es una persona inferior al hombre. O sea, de hecho, en el anteproyecto este resulta muy curioso que, por ejemplo, en el Código Penal seguiría siendo delito, pero solo para los médicos. A la mujer la despenalizaría, pues porque, no sé, o sea, inimputables en el Código Penal son las personas que actúan bajo enajenación o personas con enfermedades mentales o con adicciones que actúan bajo un estado que no es de conciencia plena. Entonces nos está equiparando a las mujeres a eso. Entonces bajo esa concepción pues ya se rige toda la ley. Lo que tenemos que hacer ahora es conseguir que no llegue esto a nada, vamos, o sea, que no se apruebe en ningún caso. Como anteproyecto todavía le queda bastante tramitación parlamentaria, pero si se llega a aprobar algo así de aberrante, pues plantear los partidos que puedan, el Defensor del Pueblo, recursos de inconstitucionalidad, hasta tratar de tumbarlo con la normativa europea, porque es que es verdad que ya el tema de la malformación del feto, que es especialmente grave, eso, por ejemplo, en Europa sí que se ha dicho que una legislación que impida el aborto de una mujer cuando el feto presenta malformaciones compatibles con la vida, eso atenta, o sea, se considera un trato inhumano, cruel y degradante, incluso atenta contra la legislación europea.
Informativo más voces.
Hablamos de un genocidio silencioso. Cada año, miles de personas, principalmente originarias de África, mueren en aguas del mar Mediterráneo intentando cruzar la frontera que les dé la posibilidad de pisar suelo europeo. Si esas mismas personas murieran directamente en un conflicto armado o en un atentado o en un accidente de un barco de crucero europeo, la noticia ocuparía muchos minutos y páginas de los medios de comunicación, así como declaraciones de condolencias del poder político. Pero son pobres y reciben el rechazo de los gobiernos europeos, que invierten millones de euros para intentar impedir que esas personas lleguen al suelo del viejo continente. Tan solo en los 5 meses que van de año, más de 170 personas que se hayan podido identificar han muerto en el mar Mediterráneo. Porque en realidad son muchas más, y al cabo del año, miles. Viajaban en botes, pateras o cayucos que o bien o no son aptos para la navegación o no pueden soportar el peso de tantas personas que apiladas intentan llegar hasta un país que les diera asilo o refugio. Esas personas huyen masivamente de la violencia, de la hambruna, y su situación es desesperada. A menudo son engañadas por contrabandistas sin escrúpulos y pagan miles de dólares y de euros para subirse a embarcaciones que los llevan a una muerte a veces casi segura. Emma Reverter, de Radio ONU, entrevista a María Jesús Vega, portavoz en España del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, quien alerta sobre la gravedad de la situación.
El Mediterráneo se está convirtiendo en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo y una de las fronteras casi más peligrosas que utilizan pues muchos solicitantes de asilo, personas que huyen de la persecución, de la guerra, y al mismo tiempo pues inmigrantes económicos que tratan de llegar a Europa buscando una vida mejor. Nosotros estamos realmente preocupados por la situación que hay. Agradecemos enormemente el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Italia por rescatar a tantas personas a través de la operación Mare Nostrum que puso en marcha desde finales del año pasado, después de que viéramos los trágicos sucesos de embarcaciones que se ahogaron y que con ellos murieron más de 700 personas, mujeres, niños de Siria, Etiopía, Somalia, de diferentes nacionalidades. Y bueno, están haciendo un esfuerzo importante de rescate, pero aún así hace falta hacer mucho más para evitar que siga habiendo muertos. Y en lo que va de año, solamente de enero a esta fecha, son más de 170 las personas que han fallecido en este tipo de accidentes.
Comentabais en el comunicado que muchas de estas personas obviamente pasan por una situación desesperada, caen en manos de contrabandistas sin escrúpulos.
La situación de desesperación absoluta que tiene esta gente, que han hecho miles de kilómetros desde que salen de su país hasta que llegan a lugares seguros, pues no tienen verdaderamente otra alternativa. Si nosotros lleváramos viviendo, pues como los sirios, por ejemplo, una guerra de 3 años, consigues salir de tu país, que es toda una odisea, llegas a los países limítrofes y bueno, pues te encuentras que Líbano tiene 1 millón de personas, Jordania tiene cerca de 600.000, Turquía básicamente lo mismo, en Egipto ahora mismo no son bien recibidos, sigues viaje, pasas por Libia, en Libia no te encuentras con nada bueno tampoco, porque la situación de inestabilidad es brutal. Y bueno, pues ¿qué haces con tus hijos? ¿Qué haces con tu mujer, con tu marido, con tus padres? Pues intentas llevarles a algún lugar donde su vida no corra peligro. Esta gente está tratando de salir, van a las embajadas, van a los consulados, las puertas las tienen cerradas y no tienen ninguna vía legal de entrada en el país. Entonces, ¿qué pasa? Que las mafias les están sangrando, ya no solamente a nivel económico, porque hay gente que está pagando miles de euros por pasar, en algunos casos hasta 15.000 euros para poder hacer un viaje hasta un país seguro, sino que además están arriesgando la vida en el intento. No solo mafias de traficantes, o sea, gente que se lucra con pasar gente de un lugar a otro, de un país a otro, sino también que caen en manos de trata. Y eso ya es peor, porque entonces pasas a ser simplemente una mercancía al servicio de una red que te va a utilizar y pues lo mismo trata de para con fines de explotación sexual, de explotación laboral, de órganos. Estamos de alguna manera empujando a esta gente y animando y lucrando también a estas mafias con esta situación desesperada al no poder entrar de otra manera.
Por este motivo, ACNUR pide a los estados afectados que suavicen las alternativas legales para que estas personas puedan entrar de una forma legal a estos países.
Sí, esto es lo que estamos pidiendo, que seamos más flexibles, que permitamos que la gente pueda pedir asilo en las fronteras de los países, que pueda haber una normativa para reunificaciones familiares también un poco más abierta. Estamos pidiendo una flexibilidad también en cuanto a programas de reasentamiento. Estamos pidiendo a los países que hagan un esfuerzo pues un poco solidario, ¿no? Con, ya no solamente con los refugiados, que son los más importantes, sino también para que los países limítrofes, que son los que están afrontando la peor carga, tenemos que ser un poco más generosos y más solidarios. Tenemos que reforzar otros aspectos también con el tema del rescate. Nosotros hemos lanzado la iniciativa del Mediterráneo Central desde ACNUR, haciendo varias propuestas muy concretas en cuanto al tema de la protección, en cuanto a las alternativas, la cooperación, el trabajo en los países de tránsito también que hay que hacer. Y bueno, pues nos encantaría que estos mensajes se pudieran plasmar en políticas concretas y en acciones concretas.
En lo que va de año, más de 170 personas han muerto en el mar tratando de llegar a Europa, pero también cientos de personas más han sido rescatadas por los guardacostas y también por buques de carga de distintas nacionalidades. ¿Me puedes hablar un poco del deber de socorro? Porque creo que en Italia eso generó un poco de polémica. Incluso los buques que podían ayudar a los náufragos podían ser sancionados.
Esta es otra de las cuestiones que estamos pidiendo, o sea, que no haya sanciones pues a aquellas personas, a aquellas entidades, a aquellos barcos que estén ejerciendo el deber de socorro. Es claro que durante siglos el salvamento marítimo ha estado regido por un código no escrito que se ha aplicado hasta el enemigo en tiempos de guerra, una tradición humanitaria de brindar auxilio a quienes se encuentran en situación de peligro en el mar. Esto es una tradición que está ya consagrada en el derecho internacional, aparte de ser imperativo moral. O sea, alguien que está en peligro lo tienes que salvar. Tenemos varias convenciones. Es cierto que la aplicación a veces puede ser complicada cuando, pues además de rescatar, tú tienes que asumir toda la población a la que tú rescatas. Y en ese sentido, parte de las propuestas que estamos haciendo desde ACNUR van encaminadas a trabajar en la responsabilidad no solo de quién rescata, en qué aguas, dónde se desembarca la población, sino qué soluciones duraderas se busca, quién puede asumir la responsabilidad de dar seguimiento a esas personas que en cualquier caso tienen que tener siempre un acceso a un procedimiento de asilo y la posibilidad de pedir protección, puesto que estaríamos hablando de personas cuya vida podría estar en peligro en caso de ser devueltas. Entonces, las legislaciones que contravienen de alguna manera este derecho marítimo internacional deberían de alguna manera de ser revisadas y, desde luego, no penalizar nunca a quienes están ejerciendo esa obligación de salvar a un semejante en peligro.
María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España, muchas gracias por la entrevista.
Gracias a vosotros.
Emma Reverter, Naciones Unidas, Nueva York.
Informativo más voces.
Hablamos ahora de Nigeria, del secuestro de más de 200 niñas de un colegio de este país a manos del grupo islamista Boko Haram. Ahora gobiernos occidentales como Estados Unidos, Canadá, Francia e Israel están enviando militares para, según dicen, ayudar en la liberación de esas más de 200 estudiantes secuestradas por el grupo islamista. Resulta llamativo, o más bien sospechoso, que el presidente Barack Obama y su esposa demorasen tanto en ponerse a la cabeza de una pseudocruzada para salvar a las chicas nigerianas secuestradas el 14 de abril hace más de un mes. El mismo grupo había matado a unos 1.500 niños y adultos meses antes, pero no hirió la sensibilidad de los que hoy se rasgan las vestiduras. Por el contrario, el caso de las niñas del colegio de Chibok tomó dimensión planetaria en coincidencia con la cumbre del Foro Económico Internacional dedicada al desarrollo de África, convocada en Abuja, porque Nigeria se puso a la cabeza de las economías del continente, lo cual le ha permitido alcanzar índices de crecimiento de hasta el 9% en los últimos años. Pero cada vez más analistas críticos estiman que las verdaderas intenciones de Estados Unidos es implantar AFRICOM, un comando del Pentágono para África equivalente al Comando Sur que vigila América Latina, que hasta ahora funciona en la nada africana ciudad de Stuttgart, en Alemania, porque ningún país del continente quiere hospedarlo en su territorio. Bueno, en el sur de la Libia arrasada, los americanos ya montaron su base militar. Nigeria es el cuarto mayor exportador mundial de gas natural licuado y el mayor productor de petróleo de alta calidad y fácil de refinar de África, con 2,5 millones de barriles al día. Hasta el año 2011, Estados Unidos era el destino del 70% del petróleo nigeriano. Sin embargo, desde el descubrimiento de gas en tierras estadounidenses, esta cantidad cayó un 15%. El gobierno del presidente nigeriano Goodluck Jonathan ofreció a China, que invirtió unos 10.000 millones de dólares en la industria petrolífera nigeriana, recibir el sobrante. Pero aunque Estados Unidos no necesita ese petróleo, tampoco está dispuesto a permitir que se lo lleve su principal rival, al que ha intentado cortar las vías de suministro desde Sudán, Libia, Mali e Irán para impedir su avance económico. Y desde ahí se entiende el enorme interés para mandar militares y ofrecer ayuda al gobierno de Nigeria. Sin duda es deleznable el secuestro de las niñas por el grupo islamista, y ojalá que todas y cada una de esas niñas puedan volver sanas y salvas con sus familias. Pero una violación de derechos humanos tan dura como esa no puede tapar o silenciar otras violaciones de derechos humanos que el mundo debe conocer. Y es que casi nada se cuenta de lo que hace el ejército nigeriano para reprimir a los rebeldes fundamentalistas musulmanes. La escritora y analista internacional estadounidense Margaret Kimberly señaló que las tres cadenas de televisión estadounidenses más potentes no llevaron ni una sola noticia de televisión sobre Boko Haram en todo el año 2013. Tampoco proporcionan ni un minuto a informar del derramamiento de sangre en la República Centroafricana, donde miles de personas murieron y más de un millón de personas perdieron sus hogares por los enfrentamientos en el último año. En el marco de su lucha contra los islamistas de Boko Haram, lo que tampoco cuentan los medios son los bombardeos y el ametrallamiento del ejército de Nigeria, que de forma indiscriminada han causado matanzas de miles de personas, principalmente jóvenes, en el norte del país, de mayoría musulmana. Uno de los episodios más sangrientos tuvo lugar entre mayo y junio pasados, cuando el ejército nigeriano lanzó una ofensiva salvaje cerca de la frontera con Níger. En la ciudad de Boso, el ejército de Nigeria mató a cientos de hombres jóvenes por llevar el atuendo tradicional musulmán. Un testigo, que posteriormente tuvo que huir para salvar su vida, dijo que los soldados ni siquiera preguntaron quiénes eran. El testigo afirmó que cuando veían a los jóvenes con los trajes tradicionales, les disparaban en el acto o se los llevaban para nunca más aparecer. En un solo pueblo, los militares asesinaron a 200 personas. Por tanto, el ambiente es de terror y está haciendo que miles de personas hayan abandonado sus hogares e intenten cruzar la frontera con Níger. Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica, también nos habla de este tema y tiene algunos detalles.
El gobierno de Canadá ha enviado fuerzas especiales militares a Nigeria para asistir a soldados estadounidenses, franceses e israelíes en el supuesto rescate de más de 200 estudiantes secuestradas recientemente por la guerrilla Boko Haram. El tan publicitado secuestro por toda la maquinaria propagandística occidental llama la atención, pues esta no es la primera vez que Boko Haram hace uso de la violencia contra el gobierno proestadounidense en la nación africana. Abubakar Chehaou, líder de la guerrilla, ha ofrecido intercambiar a las estudiantes por algunos miembros de su grupo encarcelados por el gobierno del presidente Goodluck Jonathan. Por su parte, la escritora Margaret Kimberly señala que lo último que necesita el corrupto gobierno de Nigeria ahora es el apoyo de fuerzas militares extranjeras. Es la injerencia extranjera en África y su insistencia en poner en el poder a gobernantes autoritarios y obedientes que les permitan extraer la riqueza de sus países lo que tiene al continente en la situación actual, dice, citando al Tyndall Report, entidad que monitorea las principales cadenas noticiosas de Estados Unidos. Kimberly dice que en 2013 no hubo ni siquiera un solo reporte sobre Boko Haram en los medios norteamericanos, algo que llama la atención, pues el mismo año pasado, el grupo guerrillero se responsabilizó por la muerte de 1.500 personas, porque el último último incidente es diferente? Además, esta no es la primera vez que Boko Haram secuestra estudiantes. En febrero de 2014, el grupo dio muerte a 20 estudiantes varones. Kimberly añade que Nigeria es el principal promotor de AFRICOM, el proyecto militar estadounidense que pone los ejércitos africanos bajo el comando de Washington. La función de AFRICOM, dice, es proteger la salida de materia prima hacia Occidente y bloquear el intento de otros países de llevar al África los recursos y asistencia que los pueblos necesitan. Además, típico de los medios de prensa occidentales, no mencionan que el arresto de familiares e integrantes de Boko Haram en 2011 y 2012 provocaron el deseo de venganza contra el gobierno proestadounidense. Abubakar Chahau, líder de Boko Haram, en uno de los videos declara, pues como ustedes tienen en su poder a nuestras mujeres, espera y verás lo que pasará con las tuyas. Los secuestros, dice Kimberly, son el resultado directo del maltrato que da el gobierno a su pueblo. No obstante la pompa y campaña mediática que hasta incluye a la primera dama pidiendo el retorno de las niñas secuestradas en Nigeria, hay un profundo silencio hacia los secuestros de niños que hacen los gobiernos de los presidentes Yoweri Museveni de Uganda y Paul Kagame de Ruanda. Los niños secuestrados son obligados a convertirse en soldados, pero como Museveni y Kagame son supuestos aliados de Washington en la llamada guerra contra el terrorismo, Occidente se calla la boca. El escándalo mediático es grande hacia las 200 niñas secuestradas en Nigeria y los más de 6 millones de muertes provocadas por los gobiernos de Ruanda y Uganda en la República Democrática del Congo son escondidas por los medios de comunicación. Los trabajos periodísticos semanales de Margaret Kimberly son publicados en el reporte de la Agenda Negra, The Black Agenda Report. Su blog puede ser visitado en http://freedomwriter.blogspot.com. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
En Chile, presos comuneros mapuches, indígenas mapuche, realizaban una huelga de hambre que se ha alargado a lo largo de 38 días. Finalmente se ha producido la buena noticia. Han depuesto esa medida de presión tras aceptarse parte de sus exigencias. En conexión con Aler, nos informa Luis Jerez.
Después de 38 días en huelga de hambre, tres comuneros mapuche que se encuentran internados en la cárcel de Angol, en el sur de Chile, depusieron esta medida de presión tras aceptarse parte de sus exigencias. Cristian Levinao, condenado a 10 años por robo con intimidación, Luis Marileo y Leonardo Quijón, condenados por homicidio, comenzaron esta protesta el 7 de abril, solicitando la revisión de sus causas judiciales. En tanto, un cuarto, Cristian Curinao, quien cumple prisión preventiva, se unió a la huelga de hambre el pasado domingo. Una de las medidas que permitió que se ponga fin a esta huelga de hambre fue el que los internos sean trasladados a otra cárcel de menor seguridad, en la que además podrán tener contacto con el trabajo de la tierra. Así lo explicó el director regional de Gendarmería, Patricio Torres.
Se trasladará a los comuneros en huelga de hambre al Centro Estudio de Trabajo de Victoria, una vez que estos se encuentran habilitados con las condiciones reglamentarias para el cumplimiento de sus condenas. Este traslado se efectuará en un plazo máximo de 60 días y una vez que los huelguistas recuperen su estado de salud en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial.
Otro de los compromisos que pusieron fin a esta huelga de hambre de comuneros mapuches en la cárcel de Angol fue evaluar un indulto presidencial para José Mariano Giancatori, quien padece una severa insuficiencia hepática. El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, dijo que informará si se entrega el indulto, aunque deslizó que no estarían las condiciones.
Los informes médicos que nosotros tenemos y finalmente el que nos entregó el Colegio Médico señala que es importante que se cumpla con tenerle un hospital clase A, que se proceda, por ejemplo, a resolver temas que hoy día tiene, se cumple el indulto humanitario cuando hay verdadero riesgo de vida. En las condiciones que conozco yo actualmente no es el caso.
Desde los comuneros mapuche en el sur de Chile se agradeció a los abogados que los apoyaron en todas estas instancias. Uno de los voceros, Jaime Marileo, dijo que, en todo caso, esta deposición de la huelga de hambre no significa que se ponga fin a las movilizaciones y que, al contrario, seguirán las acciones para recuperar los territorios en el sur de Chile.
Bueno, una de las cosas es que los peñis lograron, principalmente, de que el gobierno acordara este compromiso. Las comunidades, sin embargo, se le agradece la comprensión que tuvieron hasta el minuto. En este momento no significa que esto se va a llegar hasta aquí, sino que vienen movilizaciones con respecto a la recuperación de tierra.
Los comuneros mapuches serán trasladados desde la cárcel hasta el hospital de Nueva Imperial para ser atendidos y después asistirán al Centro de Estudio y Trabajo CET de Victoria, dependiente de Gendarmería. Este traslado se efectuará en un plazo máximo de 60 días y una vez que los huelguistas recuperen su estado de salud en el hospital de Nueva Imperial.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.